COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria estamos. Muy buenos días. Gracias por seguir a nuestro lado en esta mañana de martes, primer martes del mes de noviembre, con 18 grados ahora mismo en el centro de Santander, después del largo puente de Todos los Santos, largo fin de semana. Bueno, pues aquí estamos puntuales hasta las 2 de la tarde, puntuales a la cita. El equipo habitual de estas mañanas de COPE Cantabria está Iván Respuela en el control de sonido, está Jaime del Olmo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenos días. Y una servidora, Cristina Jimeno, encantados de verdad de acompañarles hasta las dos. Bueno, un fin de semana en lo que lo meteorológico apuntaba, bueno, que nos iba a acompañar, un fin de semana horrible. No ha sido para tanto. El domingo se fastidió, y mucho. Fastidió los planes, sí, de Jaime.
Yo vi un poquito, sí.
Pero bueno,
no importa el tiempo, si estás en buena compañía.
Sí, eso es verdad, eso es verdad, eso es verdad. Y los planes, bueno, pues de muchos niños, ¿no? Uh-huh. Que su desfile de Halloween pues no se pudo llevar a efecto. Con ese tiempo inestable. Pero en cualquier caso, aquí estamos. Hablaremos del tiempo que empeora en las próximas horas. Eso dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero sin duda lo que más nos afecta es el cambio de hora. A mí me afecta muchísimo. ¿A ti?
Sí, a mí, no te creas, me molesta, o sea, me incomoda, me produce cierta desazón el hecho de que anochezca antes. Yo levantarme y ver el sol me maravilla, como hoy. Pero lo de
que acabe tan prontito.
Que a las 6 a las 7 ya se haga de noche, sí. No me convence mucho.
Estos primeros días de cambio de hora, pues sí que aparece cansancio, fatiga, falta de sueño, incluso irritabilidad. ¿Qué te pasa a ti? Nos encantaría que formaras parte del programa de hoy contándonos si te afecta de verdad este cambio de hora en el 647-100-011. Y nosotros, bueno, pues siempre que tenemos alguna duda de este tipo, hablamos con nuestra psicóloga de cabecera. Vamos a cerrar el programa de hoy con ella. Charlaremos con la psicóloga y vocal del Colegio Oficial de Psicología de Cantabria, Isabel Diego. Es uno de los asuntos de la jornada. Esperamos que compartas con nosotros tu opinión en el 647-100-011. Pero también habíamos previsto esta semana poder saludar al portavoz de la Comisión Permanente de Directores de Secundaria y el director del Instituto Montes Claros, Norberto García, para ver cómo se acoge en Cantabria, ¿no? Esta última información que les trasladamos la semana pasada, en que los estudiantes podrán presentarse a las pruebas de acceso a la universidad con una asignatura suspensa y además podrán cursar el bachillerato en 3 años en lugar de 2. Son algunas de las normas que recoge ese proyecto de Real Decreto. Es un borrador por el que establece esta ordenación y las enseñanzas mínimas del bachillerato. Bueno, queremos saber qué opinan aquí nuestros profesores. Y como cada martes, el avispero de la mañana, hoy nos visitarán Juan Carlos Flores Gisper. El periodista nos va a acompañar a partir de la 1:05, 1:10 en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, junto a Antonio Gómez, médico, que estará con nosotros, ex concejal. Seguro que le recuerdan del Ayuntamiento de Santander, que hablamos mucho con él en este programa. Se incorpora a las tertulias del avispero en esta jornada de martes. Bueno, hay más claves informativas que nos acerca ahora mismo Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y antes de nada, esperaba contarlo contigo. Buenos días, Gerardo.
Hola, ¿qué tal? Muy
Queríamos
buenas.
Hablar de ese éxito del primer torneo de golf solidario COPE Cantabria, en el que estuviste haciendo de maestro de ceremonias. Sí, y bueno, que resultó fantástico. La verdad que no podemos más que agradecer, perdóname, la solidaridad de todos nuestros oyentes.
Una maravilla, porque es verdad que, bueno, el torneo fue un éxito desde el principio. Se cerró la lista de inscripción prácticamente en 24 horas con casi 100 participantes. Tuvimos que cerrar la inscripción porque ya no podíamos incluir a nadie más. Hay que agradecer también a la gente del campo de golf de Mataleñas el comportamiento que tuvieron, extraordinario, especialmente su director, que estuvo muy pendiente durante toda la jornada y, como tú decías, pues la solidaridad de todos los participantes y de toda la gente que se acercó, porque fueron depositando pues todos esos alimentos que nosotros en esta iniciativa vamos a destinar o hemos destinado al Banco de Alimentos. Se recaudaron creo que cerca de 600 kilos de alimentos, además de otros productos que también
productos
son muy
de
necesarios,
higiene de primera necesidad,
efectivamente, para especialmente los niños y los menores, y la verdad es que fue todo fantástico. Y bueno, pues
daba
luego
una jornada con lluvia,
muy buen ambiente.
Y al final hasta el tiempo, ¿no?
Sí,
no
el
respetó
tiempo,
el torneo.
El
sí.
tiempo acompañó. Lo malo es que, bueno, eran muchos participantes. Ya. Al final era un doble recorrido a los 9 hoyos del campo.
Vamos, que se os hizo de noche allí.
Efectivamente, sí. Los últimos participantes pues prácticamente tuvieron que cerrar sus sí. partidos en ya casi de noche. Pero bueno, fue lo de menos. Y
creo
todo
que el participante
fantástico.
Que representaba a COPE Cantabria quedó el último, ¿no?
No, muy bien, muy
bien.
Mira,
el nombre.
Que no voy a decir el nombre, ¿vale?
No, pero tiene mucho mérito, ¿eh? Es muy difícil ser el peor.
Lo importante es participar.
Es muy difícil ser el peor de 96,
y toda competición, ¿eh? Siempre hay uno que gana y otro que es el último.
No, que te lo digo en serio. Es más difícil ser el último que ganar. O sea, 96 personas, había mujeres, ancianas, gente casi que no veía en la última hora. Es decir, los últimos tiraban a ojos cerrados.
Te queremos, J.R.C.
Claro, tú imagínate jugar los últimos 6 hoyos de noche que no veías el hoyo. Pues esos también le ganaron. O sea que,
bueno,
no, yo se lo decía.
Lo importante era participar.
Mira, había unas señoras que participaron casi con un tacataca, que agradecieron la labor social de este compañero porque las dejó no estar en la cola, ¿no? Y bueno, hay que agradecer que tuvo un detalle maravilloso. Pero es difícil, ¿eh? Ser el peor es muy complicado.
Nos vamos a ir en un ratito al Banco de Alimentos de Cantabria a saludar a su portavoz, a Marcela Calle, bueno, porque son casi 600 kilos de comida y queremos ver cómo
le
ha cogido.
De todas formas, le pudo la presión, ¿eh? Había mucha gente pendiente de él, porque el Departamento de Investigación de COPE Cantabria ha sabido que al día siguiente fue a jugar e hizo el mismo recorrido en 13 golpes menos. Entonces,
los nervios,
claro, la presión, claro, muchos focos puestos en él.
Bueno, 3 minutitos, Gerardo, para que nos cuentes más noticias de este martes.
Bueno, vamos con algunos asuntos que hoy van a ser noticia. Por ejemplo, vamos a hacer balance de ese puente de Todos los Santos, que nos ha dejado, según acaba de contar Turismo, récord de visitantes, tanto en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno como en la Cueva del Soplao, incluso en el teleférico de Fuente de Octubre. Ha sido el mejor mes de la historia en cuanto a visitantes en estos centros turísticos que dependen de la administración pública, y también el puente nos ha dejado incremento de visitantes con respecto al año 2019, que fue el previo a la pandemia, y se han batido los mejores datos en octubre, como digo, tanto en Cabárceno como en el Soplao, que estaban desde el año 2017. Lo vamos a contar luego. Vamos a hablar también de un asunto que desde luego nos ha llamado la atención y es preocupante. UGT ha denunciado el aumento de incidentes violentos contra personal de la Administración General del Estado en Cantabria por problemas en la gestión de las citas previas. Ya sabéis que con el tema COVID, ahora mismo cualquiera que quiera hacer una gestión en cualquiera de los servicios de la Administración del Estado, hablo por ejemplo el Servicio de Empleo, la Policía, la Delegación de Gobierno, Hacienda, Seguridad Social, tiene que hacerlo a través de cita previa. ¿El problema cuál es? Que cuando tú llamas al teléfono que te dan para pedir esa cita previa, es imposible que nadie te lo coja, porque te puedes tirar minutos, horas y días para que alguien te atienda y te coja el teléfono. Se puede hacer también a través de la página web, pero hay mucha gente mayor, sobre todo, que no tiene conocimientos para hacer una reserva a través de la web. Eso ha generado mucha tensión y el ciudadano, pues cabreado porque no puede conseguir esa cita, se presenta físicamente en esos centros de trabajo de la Administración del Estado, y ha habido un incremento, como digo, importante de incidentes violentos. Hemos podido saber en COPE que ha habido incluso una agresión a un guarda de seguridad, gente intentando entrar por la fuerza en esas instalaciones, enfrentamientos y violencia verbal, y la verdad es que lo que piden desde el sindicato es un refuerzo del personal en ese ámbito que atiende las citas previas, porque, bueno, me contaba una persona que trabajaba en uno de estos centros que ella deja de coger no menos de 70 u 80 llamadas al día, porque dice que no da abasto entre su trabajo y que no hay personal para atender las llamadas. en su caso concreto, 70-80 llamadas al día que no cogen nunca, lo que genera también, como digo, la frustración de los ciudadanos. Y luego tenemos que hablar también de la detención de un individuo de 49 años por efectuar 3 disparos en un local de Laredo donde había varios jóvenes. El hombre tuvo un accidente de tráfico en el exterior del local, luego comenzó una discusión, disparó 3 veces, fue detenido por la Guardia Civil y ya ha pasado a disposición judicial. Luego contaremos esto y más cosas a partir de las 2:20.
Gracias, Gerardo. En la 95.7 más historias en Herrera en COPE. Nosotros nos vamos al 105.6 de la FM.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Watermelon, so happy you're alive. And I feel like a river finally arrived at sea.
Qué olor más maravilloso nos deja en este estudio, este café dromedario con el que brindamos cada mañana por los muchos amigos y amigas que cada día buscan el Grupo COPE para estar informados. Café dromedario, premiado, ¿y de qué manera? Dentro de los Great Taste Awards 2021.
Sí, estamos combinando cada día pues las 3 variedades que han conseguido este éxito internacional en café dromedario, tanto el café Java como el especial expreso, que es mi favorito, y el Jamaica, que es el que más te gusta a ti. Así que, pues nada, un Jamaica de dromedario para Cristina, un especial expreso para mí y para nuestro siguiente invitado, que elija el Java, que también es otra de las modalidades que ha conseguido ese premio. Yo creo que
Iván también un Jamaica me está pidiendo. Iván también un Jamaica. 12:31. Saludamos a Norberto García, portavoz de la Comisión Permanente de Directores de Secundaria y el director del Instituto Montes Claros en Reynosa. ¿Qué tal, Norberto? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estamos?
Encantados de hablar contigo. ¿Eres cafetero?
Igualmente, mucho. ¿Sí? Yo soy de 5 o 6 cafés diarios. ¿Sí?
5 o 6.
Bueno, mínimo.
Bueno, rebajaditos, con un poco de leche, entiendo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Hay que tener cuidado. Más cortaditos que solos, pero sí, vamos.
Bueno, queríamos valorar que con los profesores directores de Cantabria, ¿no? Este planteamiento del gobierno, ¿no? El nuevo bachillerato que está planteando a través de un borrador, hemos conocido ya, que permitirá obtener el título de bachiller y, por tanto, presentarse a la selectividad aquellos alumnos que hayan suspendido una asignatura, ¿no?
Sí, efectivamente, en el planteamiento inicial de la LOMLOE así lo recoge. Bueno, es una forma, todavía falta definirlo, falta desarrollarlo, pero es una posibilidad que da y lo viene otorgando por coherencia en todos los cursos de la secundaria también, ¿no? Ahora mismo hay unos baremos para poder pasar de un curso a otro, que son un máximo de dos materias suspensas o excepcionalmente 3. Y ahora lo que hace la LOMLOE es dar mucho poder a los equipos docentes. A mí eso particularmente me parece bien, porque nadie conoce mejor al alumno que el equipo docente. Pero bueno, para casos excepcionales, que quede claro, o así yo lo entiendo, en la LOMLOE permiten pasar con algunas materias pendientes, incluso por encima de las que están marcadas, siempre y cuando el equipo docente dice con claridad, siempre y cuando el equipo docente estime que eso le va a permitir progresar, que va a alcanzar los objetivos futuros. Yo entiendo que es para casos muy excepcionales. Pero bueno, en todo caso, sí lo han llevado al extremo final, de que también en bachiller se puede contemplar la titulación con una materia suspensa, siempre y cuando, insisto, el equipo docente así lo decida.
Yo tengo una duda respecto a esto, Norberto, y es que el equipo docente lo podemos denominar el claustro de profesores.
No, es diferente.
No.
El equipo docente es el grupo de profesores y profesoras que le imparten clase durante ese curso. Ah. Entonces, bueno, son cuestiones, a ver, yo entiendo que son muy llamativas y entiendo, vamos, yo respeto todas las posturas que sean fácilmente criticables desde otros sectores más academicistas, pero punto número uno, seamos claros, esto va a ocurrir, los que trabajamos todos los días en los centros lo sabemos, esto va a ocurrir muy escasas, en muchas, en muy pocas ocasiones. Uno, ¿por qué? Pues porque la dinámica normal de las aulas te lleva al alumno que pasa, que consigue los objetivos, y a los que no. Yo entiendo que ahí son casos donde se puede haber producido un progreso muy importante de un alumno que viniera con retraso, ha progresado, ha trabajado, y el equipo docente cree que hacerle permanecer o repetir es más un paso atrás que hacia adelante. Yo creo que va a ser muy excepcional y recae esa responsabilidad, que no te creas que todos los profesores la queremos, porque es un problema, ¿eh? Lo fácil es decir, venga, pues con dos pasas, con tres suspendes, ¿no? Pero ahora mismo recae, yo creo que de una manera muy pedagógica, en los propios profesores que le han dado clase ese año, a ver si se puede hacer esa excepción, por motivos diversos, de que le conviene más progresar un curso siguiente que permanecer en el mismo. Ya te digo, es una responsabilidad para el equipo docente, que es los profesores de las materias que ha cursado durante ese curso.
O sea, que no ha gustado esta decisión, este borrador.
Bueno, no es que no haya gustado, es que, a ver, por comodidad, vamos, yo te hablo como profesor también, ¿no?, que soy de historia, por comodidad, bueno, pues te exime de responsabilidad de decir, mira, lo siento, dejo tres, no pasa. Sin embargo, en ti está, yo creo que para mí es una buena decisión, ¿eh? Si está bien, si se ejecuta bien y está bien matizada, yo creo que es una buena decisión, primero por excepcional y segundo porque yo creo que puede haber casos en los cuales nadie mejor que el equipo docente para saber si está en condiciones de promocionar o no.
Pero educativamente para mí se da un paso atrás. Si estamos ya con índices en España de que los chavales poco a poco ya tienen, no sé, menos nivel, por decirlo de alguna manera, el hecho ya de aprobar y de pasar el listón, incluso con algún suspenso para la selectividad, que luego ya, si te he visto no me acuerdo, porque ya pasaría a la educación universitaria, claro. Parece que se está rebajando el listón de la exigencia.
A ver, seamos claros, si miramos los índices europeos, España sigue siendo hoy por hoy de los países con menos tasa porcentual de aprobados en secundaria. Entonces yo entiendo que a nuestros políticos cuando van a Europa alguien les diga que estáis haciendo en ese país que todavía titulan menos que en otros países. Entonces yo no sé si es una manera de facilitar, entiendo que sí, de facilitar que haya progreso y de que los alumnos también con el tiempo y con la madurez van ellos desarrollándose más. También se puede ver desde el otro punto de vista de que cada vez se lo ponemos más fácil. Bueno, son dos maneras de entender. La realidad es que la titulación nuestra es menor que la media europea de la OCDE.
Oye, este borrador contempla, Norberto, también el hecho de que pueda desaparecer la evaluación extraordinaria en junio, ¿no?
Sí.
En junio se acabaría todo. Menos oportunidades para los alumnos para aprobar las asignaturas. ¿Qué te parece?
Bueno,
¿hay alguna matización en esta?
Sí, sí.
En esta?
Dime. Es un tema muy importante y yo creo que es un tema muy educativo, muy pedagógico. Lo que pasa es que hay que explicarlo bien. Y, por cierto, ha generado mucho problema en las comunidades autónomas, en Cantabria también, porque la LOLOE dice o no dice que haya una evaluación extraordinaria en primero, segundo y tercero, y si le apunta que en cuarto se puede hacer algún tipo de prueba extraordinaria para titular. Pero primero, segundo y tercero no. Eso es bueno y malo. Vamos, efectivamente, como tú dices, puede ser entenderse que el alumno no tiene esa oportunidad que antes era septiembre, que desapareció y hace dos o tres años, y ahora es junio a los 15 días. Vale, esa oportunidad no la tiene, pero cobra sentido, por fin, la evaluación continua. Si nosotros trabajamos con evaluación continua, no tenía sentido, la vulneraba claramente el hecho de que a los 8 o 9 días le hicieras otro examen para aprobar un curso completo, que lo que no has hecho de septiembre a junio lo puedas recuperar en 10 días, ¿no? Entonces, bueno, dejará de haber exámenes de repescas de otro tipo. A mí particularmente me parece bien, y yo creo que es una decisión bien acogida por los docentes, el hecho de que la evaluación continua es desde que es prima el trabajo de todos los días, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y en junio se terminó. Y ganamos otra cosa también, que tal cual estaba planteado el curso era un problema, y es que los alumnos cuando ahora mismo van a tener prácticamente 15 días más de clase real, porque en la primera semana de junio se terminaba la evaluación ordinaria, había que parar para hacer ampliación y refuerzo para extraordinaria, y prácticamente hacia el día 7-8 los alumnos que habían aprobado terminaban ya prácticamente de estudiar. Las familias que me estén escuchando lo entenderán muy bien. Y ahora mismo las vacaciones son reales, y el 21 son vacaciones, pues hasta el 21 se puede dar clase. Entonces, en ese sentido, es una apuesta por la evaluación ordinaria, no le va a restar a los alumnos pruebas porque habrá recuperaciones a últimas horas y repescas y todas estas cosas. Y realmente lo que pasa es que de momento ha quedado en suspenso porque la consejería ahí ha estado dudando hasta los últimos momentos de hacerlo o no, porque el hecho de que no esté, de que lo recoja la LOLOE, pues ¿qué ha ocurrido? Que no hay un real decreto del MEC que tenía que haber salido sobre evaluación, promoción y titulación, no ha salido, y entonces la consejería aquí en Cantabria decidió que un año más permaneciese todo como estaba, luego, salvo que el real decreto indique lo contrario cuando salga. En otras comunidades han optado por otras cosas, pero bueno, en fin, las dos posturas son razonables porque si no hay real decreto que lo avale, pues hasta bien, que no salga, nos quedamos como estábamos. Bien.
Bueno, son los principales titulares, seguiremos ahondando y nos encantará seguir contando contigo. Queríamos aprovechar, lógicamente, que esta semana no lectiva, pues tenemos a todas las familias en casa para que te pudieran escuchar esta jornada. Norberto, gracias como siempre.
Muchísimas gracias y un saludo para todos.
Que tengas un buen día. Portavoz de la Comisión Permanente de Directores de Secundaria. Hacemos un pequeño alto.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942 36 90 60.
¿Sabías que los ruidos de nuestra casa influyen en nuestra calidad de vida? Si estás harto de escuchar los ruidos de las bajantes de tu casa, instala el sistema de tuberías insonorizadas de Adequa, empresa líder del sector, que continúa innovando para conseguir las prestaciones más exigentes en insonorización.
Para un hogar sin ruidos, sistema insonorizado de Adequa.
El Palacio de Festivales de Cantabria cumple 30 años y lo celebramos contigo. Miércoles 13 de octubre, Sala Pereda, Teatro. Los Hermanos Machado, de Alfonso Plou. Dirección, Carlos Martín. Del jueves 14 al domingo 17 de octubre, Sala Argenta, Circo Clowns. Director artístico, Suso Silva. Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte.
Si este 2021 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad, con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonascocinandoconsentido.es. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Tiempo para la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria. Y mira, la semana pasada el Gobierno regional aprobaba y registraba además en el Parlamento regional el proyecto de presupuesto autonómico para el año que viene, que asciende a 3.340,1 millones de euros, un 8,6% más que el año anterior. Concretamente, el gasto presupuestado para esta Consejería de Obras Públicas asciende a 155,9 millones, que es un 7,8% más que en el 2021.
También el consejero estuvo la semana pasada en el Foro Cantabria Futuro hacia unas infraestructuras más eficientes y competitivas. Y en ese marco, José Luis Gochicoa destacó que disponer de unas infraestructuras competitivas es básico para el crecimiento económico de la región, para la que considera esencial mejorar las comunicaciones con Bilbao y Madrid. Insistió el consejero en diferenciar el ámbito a la hora de realizar un análisis de las infraestructuras, pues en su opinión no se debe hablar del mismo modo de las carreteras, donde la inversión regional ha sido muy potente para contar con una red de las mejores de España, en contraposición con el ámbito ferroviario, aunque actualmente está en desventaja frente a otras comunidades vecinas.
Y el Ayuntamiento de Polanco, a través de la plataforma de contratación del Estado, ha licitado el pasado martes la construcción de un nuevo vial en Requejada, que tiene un presupuesto de 462.995,49 euros, y cuyo objetivo es mejorar la vialidad del municipio en el entorno de la nueva zona deportiva y de ocio que se va a abrir en las próximas semanas. Es una carretera prevista además en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Polanco, que va a permitir habilitar un vial de 394 metros de longitud, más rectilíneo. Va a ser además una calzada de 6 metros de ancha y doble dirección, con aparcamiento en uno de los laterales y aceras en el otro, de 2 metros de anchura, ya que la actual se encuentra incompleta, con tramos de solo media calzada y otros sin desarrollar, según nos informaba el Ayuntamiento de Polanco.
También el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Cochicoa, confirmó al alcalde de Tudanca, Manuel Grande, la renovación, previsiblemente en dos fases, de un vial en el barrio Lastra, que comunica con el casco urbano de Tudanca. En este sentido, durante esa reunión que mantuvieron, se habló de abordar las principales necesidades del municipio, donde se va a trabajar lo antes posible de manera integral, comenzando por actuaciones en el drenaje y otras medidas hasta su completa renovación. Ambos hicieron un repaso en su reunión de las actuaciones ya desarrolladas por la consejería, de las que se están ejecutando actualmente, y entre ellas el consejero citó la mejora de espacios públicos en Santotís y en Sarceda. Y también, al margen de este tema, el alcalde solicitó un apoyo todavía también de la consejería para llevar a cabo un paseo peatonal que permita unir en el futuro Tudanca con Poblaciones, un proyecto del que el consejero tomó buena nota y se ha comprometido a estudiar para analizar su viabilidad.
Y por último, te contamos que el Ayuntamiento de Azas de Cesto ha colocado nuevas luminarias en 5 barrios del municipio, ampliando así pues su red de alumbrado público a través de la colocación de farolas inteligentes con tecnología LED, dotadas de alimentación solar para mejorar la eficiencia energética. El alcalde, evidentemente, ha agradecido al Gobierno regional que a través de la Consejería de Obras Públicas haya comenzado además la ejecución de las obras para crear un aparcamiento junto al cementerio de Prades.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Y con nuestros amigos de Soinco, cocinas inteligentes con asistente de voz, no dejan de sorprender con los avances tecnológicos en las cocinas que tenemos aquí en Cantabria. Gracias a Soinco, que también se siguen expandiendo por España. Tienda en el País Vasco, tienda en Asturias. Puedes interactuar con ellos a través de cocinasoinco.es. Desde luego, un plan estupendo para esta tarde es visitar su exposición en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torre la Vega. Hoy jornada de descanso para el Racing, aunque, bueno, pues en el programa de hoy supongo que haréis balance de todo lo que ha sucedido hasta ahora. Estamos los primeros, Jaime.
Sí.
A pesar de todo, empatados con otros 3 a 10 jornadas.
Hay dos corrientes diferenciadas claramente, los resultadistas como yo, que dan por bueno por ahora el juego pastoso, lento, previsible del Racing, pero que está consiguiendo resultados, que es lo que queremos, ascender y evitar esta categoría semiprofesional. Aunque, bueno, en esta primera ref sí estamos viendo un poquito más de calidad y partidos mucho más igualados que en otros años en segunda B, pero lo cierto es que mucha gente aboga porque un club como el Racing tendría que jugar mejor al fútbol. Es cierto que el otro día, creo que contra el Real Unión, el partido iba encaminado al 0-0 hasta que Kiki Rivera, un ex del Racing, marcó el gol, minuto 75 aproximadamente, y en ese tramo es cuando el entrenador hizo los 3 cambios seguidos y dimos un paso real hacia adelante porque ya tenemos todo el botín perdido, y es cuando reaccionamos, provocamos un penalti, le fallamos, pero luego hubo ocasiones. Cedric estuvo muy vivo para ver a 2 compañeros, tanto Bustos como a Jack Harper, que marcó su primer gol como racinguista, y quizás si no nos hubieran marcado ese gol, a lo mejor el encuentro iba destinado al 0-0. Eso también sería debatible, pero lo que está claro es que los resultados avalan esta propuesta de Guillermo Fernández Romo, y como bien dices, estamos encabezando la clasificación junto a otros 3 equipos: Deportivo de La Coruña, Unionistas de Salamanca y Unión Deportiva Logroñés. Pero para que siga la racha, el Racing juega la próxima semana, este próximo domingo a las 12 del mediodía, en León, siempre siempre apetece ir a León, a poder visitarlo, a poder comer allí,
hay
tomar algo.
Está todo el mundo deseando ir a León.
Pues de hecho, se han puesto a disposición del Racing 900 entradas. Si se venden, tendrían que pedir más para que hubiera mayor ambiente verde y blanco. Y ha habido colas esta mañana en el Sardinero porque la única opción de poder conseguirlas es yendo a las taquillas en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8. Hay dos precios, adultos. Son 700 entradas por 15 euros y los menores de 17 años tienen un precio de 5. Hay 200 entradas de este tipo. Bueno, yo creo que va a haber un buen ambiente, que la gente, a medida que vea que el Racing consigue resultados y que se está enganchando la zona alta de la clasificación, seguramente se enganchará con este proyecto, y si encima se puede ir a León y conseguir una victoria, pues mejor que mejor. Así que hablaremos, como bien decías, en el tiempo del deporte, de esta victoria última del Racing en Irún y de más actualidad verde y blanca.
De 3 y 25 a 4 de la tarde. Ahora nosotros saludamos también a los amigos que nos sintonizan a través de la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Están diciendo nuestros amigos oyentes en el 647-100-011, me dice Carlos de Maliaño, yo estoy de muy mal humor desde el fin de semana.
Vaya.
Me afecta mucho el cambio de hora. Uh-huh. ¿En qué te afecta a ti? La verdad es que hay un desajuste, ¿eh? Me dice también Elena que a ella la va como el corazón más rápido, ritmos cardíacos.
Palpitaciones.
Sí.
A mí me afecta más el viento sur, más que el cambio de hora, de verdad. Me aplatana mucho más. También. Pero, oye, las sensaciones o de los días que se acortan o se larga inmediatamente. Sí,
muy tristes a partir de las 6 de la tarde.
Que este sea de noche, eso es cierto. Sí, 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 sí.
Y espérate que no ha llegado el mal tiempo, ¿eh? Lógico. Y propio del otoño-invierno. Bueno, 12:51, a ver lo que nos cuenta nuevo nuestra psicóloga de cabecera, Isabel Diego, con la que cerramos el programa de hoy, para preguntarla precisamente por qué nos afecta tanto este cambio de hora. Bueno, que nos vamos al Banco de Alimentos de Cantabria. Éxito total en la celebración de esta primera edición del torneo de golf solidario a favor del Banco de Alimentos este pasado sábado. Éxito rotundo. Se agotaron desde luego las inscripciones en un tiempo récord. No nos lo esperábamos. 96 participantes, casi 600 kilos de comida para el Banco de Alimentos de Cantabria. Muchos oyentes, de verdad, que no participaban, sí que aportaron todo lo que pudieron y más. Así que de nuevo agradecidísimos por vuestra solidaridad, no solo alimentos no perecederos, que era lo que pedíamos, sino también, bueno, pues esos productos de higiene de primera necesidad que siempre solicita el Banco de Alimentos de Cantabria. Marcela Calle es la portavoz del Banco de Alimentos de nuestra región. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Muchas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Bueno, casi, decíamos, 600 kilos de comida para el Banco de Alimentos en esta iniciativa de COPE Cantabria. ¿Qué supone esto para vosotros?
Bueno, primero que todo queríamos agradecer a todos los colaboradores de esta iniciativa solidaria, sobre todo también a vosotros, la COPE, que bueno, con este primer torneo de golf, pues a favor del Banco de Alimentos, estamos muy contentos de haber recibido casi 600 kilos y esto supone pues un granito de arena más a la montaña solidaria que formamos día a día aquí a través del Banco de Alimentos.
Marcela, ¿se puede cuantificar para cuántos días dan esta ayuda que y el granito de arena, como bien dices, que han contribuido tanto a COPE Cantabria como los participantes en este torneo de golf? ¿Da para dos semanas,
familias,
para un mes,
¿no?
Para una semana? No lo sabría cuantificar.
Sí, más o menos lo cuantificamos por familias. Uh-huh. Y estos 600 kilos aproximadamente ayudan a 20 familias para un mes.
Uh-huh. Bueno.
Está muy bien, está genial, porque además es, como hemos dicho, son productos de primera necesidad y también productos de limpieza, productos de higiene, como gel, como champú, que son productos muy solicitados por los beneficiarios.
Bueno, ¿cómo estáis en este momento en el Banco de Alimentos? Cuéntanos, y aprovechando que te llamamos, ¿qué necesidades más urgentes tenéis?
Sí, ahora mismo lo que es el mes de noviembre y diciembre empiezan las campañas solidarias y es cuando el Banco de Alimentos empieza a notar que van quedando más vacías sus estanterías. Necesitamos leche, necesitamos arroz, pasta, productos no perecederos, alubias, garbanzos, pañales para los bebés. Y también dentro de poco empezamos la gran campaña, la gran recogida, que es del 19 al 25 de noviembre, que, bueno, esperamos recoger muchos kilos.
Yo creo que, Marcela, con la experiencia que tienes ya al frente de la portavocía del Banco de Alimentos, sabes que la gente se vuelca, o siempre es recomendable pegar ese tirón de orejas o esta llamada mediática a la solidaridad. ¿La gente se despista en estas fechas o no? ¿O crees que básicamente Cantabria, Santander es solidaria?
Sí, siempre le hemos dicho que Cantabria es muy solidaria, pero siempre es bueno pegar un tirón de orejas, como vosotros decís. Siempre es bueno recordar que estamos aquí, estamos ayudando, atendemos a más de 20.000 personas en toda Cantabria. Y bueno, y gracias a estas campañas es que nos vamos sosteniendo todo el año. Y la gran recogida es una campaña muy importante
ya. Mira, que nos has dado ya la pista, es del 19 al 25, ¿ya sí. ¿Sabéis algo más? ¿Cómo se va a proceder este año para esa gran recogida de alimentos en nuestro país?
Sí, este año será igual que el año pasado. Todavía seguimos teniendo medidas, medidas anti-COVID,
claro.
y bueno, será recogida de bonos. No se van a recoger alimentos físicos, sino que se van a recoger donaciones a través de la propia caja. Cuando el cliente va a pagar su...
A los supermercados, claro.
Supermercado,
sí.
Puede donar 1 euro, 2 euros, lo que pueda en la propia caja. Y este crédito después nosotros compramos los alimentos según las necesidades que tengamos en cada momento.
Mucho más práctico, digamos, en ese sentido, porque es, realmente se compra
lo que necesita. Claro,
está claro.
Bueno,
sí.
Del 19 al 25 de noviembre volveremos a hablar seguro sobre esta gran recogida de alimentos para el Banco de Alimentos. Un abrazo, como siempre, Marcela. Gracias.
Sí, muchas gracias a vosotros por estas iniciativas que tenéis, que siga así todos los años.
Portavoz del Banco de Alimentos de Cantabria, la verdad es que hay que volver a insistir, sí. y al César lo que es del César. Enhorabuena a Juan Ramón Castillo, Juancho, el director comercial de COPE Cantabria, que ha sido realmente el alma mater, el que ideó esta propuesta, esta iniciativa, y el que ha llevado a efecto en su totalidad, organización de principio a fin, junto al equipo comercial de COPE Cantabria, ¿no? Alejandro,
todo,
a
claro,
Miguel, a Gonzalo.
Gonzalo, todos han aportado su granito de arena, incluso Gerardo presentando ese tramo final con los premios, y a los patrocinadores, que además han participado muchos de ellos, ¿no? Y que han podido contribuir con su donación de alimentos, pero también con sus regalos, que fue un auténtico éxito ese sorteo, esas noches de hotel, esas jornadas, por ejemplo, de la langosta del Hotel Astuy, jamones, en fin, todo lo que se ha podido dar, y sobre todo el comentario, que era qué bien organizado está todo esto, ese avituallamiento también con los colaboradores, un auténtico éxito que seguramente, confirmado este éxito, tendrá continuidad a lo largo de los próximos años.
La cafetería del campo municipal también, Macaleñas, también. Creo que estaba a tope para la recogida, digo, sí. Bueno, para justo en la entrega de premios, que yo creo que no era por los premios, era por ver a Gerardo.
También.
¿Te acuerdas?
Ha habido muchos autobuses que han venido de Cantabria para poder ver a Gerardo in situ, si realmente es tan alto y tan guapo como parecen las fotografías.
Bueno, pues sí, allí. De nuevo, agradecidísimos, de verdad, de la solidaridad y del apoyo total que nos han brindado en otra iniciativa estupenda y solidaria a favor del Banco de Alimentos de Cantabria, los oyentes de esta casa, que son el verdadero lujo, con el que contamos cada día. Bueno, que a 2 minutitos de conocer la última hora en Mediodía COPE, vamos con buenas propuestas que nos va a dejar esta primera semana del mes de noviembre con la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte. I've made up my mind. Fíjate qué propuesta tan distinta, al menos. La compañía cántabra Ruido Interno pretende transformar Santander un par de días, del 5 al 7 de noviembre concretamente, con intervenciones artísticas de luz y sonido, gracias a una propuesta que se va a llamar Hágase la Luz, un proyecto que se va a celebrar en distintos espacios de la ciudad. Por ejemplo...
Sí, van a estar en el las naves de Gamazo, en el centro de Arte Faro de Cabo Mayor, en las pantallas LED que existen en los establecimientos comerciales, o también en el estreno de la sala Pereda del Palacio de Festivales o el dique de Gamazo. Recuerdo que con el 30 aniversario se hizo una proyección maravillosa que tuvo un éxito tremendo, y de ahí que haya gustado esa iniciativa para poder transformar con luz y color este festival.
Bueno, pues vamos a hablar con Ruido Interno esta semana, porque esta iniciativa va a contar no solo con la participación de artistas de aquí, de Cantabria, sino que vamos a tener a grandes artistas en el ámbito nacional e incluso internacional, que van a presentar sus muchas propuestas, pero queríamos que ya te quedaras con todo ello, porque va a merecer la pena, y iremos desgranando, ¿no? Porque va a haber diferentes horarios en estos puntos que te hemos avanzado, después de que este encuentro surgiera como continuación de aquel Festival Internacional de Videomapping y Artes Afines, que bueno, fue un éxito total. Hoy también a las 7:30 os animamos a que forméis parte de la actividad del primero al último Premio Nadal. Es una conversación en torno a Carmen Laforet con la participación de Nayat, el Hanmi, el Premio Nadal 2021, y Marta Cerezales va a moderar la escritora Raquel Conde en la Filmoteca de Cantabria.